Bien, mis hermanos, yo quiero que nosotros estemos compartiendo algunos versos y quiero invitarlo a ir al Salmo 95. Salmo 95, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 8 de este Salmo 95. Y en este texto vamos nosotros a sustentar todo el sermón de hoy en estos dos textos. Va a ser el Salmo 95, 1 al 8, y luego estaremos entonces en el 104, en el 104, versículo 4, perdón, capítulo 100, versículo 4. Ok, ya me expliqué. Del 1 al 8, en el Salmo 95, nos dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, y quiero que ustedes mantengan sus Biblias ahí, en ese mismo lugar. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masás, en el desierto. El 100, versículo 4. Nos dice de la siguiente manera: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Mi hermano, yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que aquí hemos tratado ya en otras ocasiones. Le comentaba a los hermanos que este tema que vamos a tratar hoy es un tema que debe ser visto igual que lo que nosotros estamos haciendo prácticamente todos los años, tratando un tema que tenga que ver con la suficiencia de las Escrituras. Y este tema de hoy es la adoración, un llamado a la adoración, un llamado a la adoración. Si se acuerdan, nosotros aquí estuvimos analizando este tema en otras ocasiones, incluso hicimos un campamento para hablar únicamente de este tema, ¿se acuerdan? Que tratamos este tema. Pues nosotros aquí hoy queremos concentrarnos en este tema mirando algunas perspectivas específicas de estos pasajes que acabamos de leer. En estos pasajes encontramos realmente enseñanzas que son vitales para nosotros y que debemos leerla y releerla para nosotros analizarnos a nosotros mismos y ver si en verdad estamos adorando a Dios como en verdad la palabra de Dios nos instruye y nos dirige. Ese es un punto importante. ¿Dónde Dios realmente nos está dirigiendo y nos está enseñando para nosotros adorar, para yo no caer en mi propia manera y forma y actitudes en la adoración que nada tengan que ver con los propósitos de Dios? Debemos cuidarnos de eso, debemos tener sumo cuidado con eso, porque usted puede hacerlo y creer que está adorando a Dios cuando en verdad no lo está haciendo. El salmista nos invita aquí a adorar, si pueden ver el salmo. La adoración individual debe ser parte importante de nuestras vidas también. Esa adoración individual que nosotros hacemos diariamente, donde incluso podemos llevarla a cabo en nuestros trabajos, en las escuelas donde estamos, toda actitud de reverencia a Dios y de entrega a Dios, donde los demás puedan ver que hay una persona diferente en ese lugar, es una adoración a Dios. Nosotros enriquecemos nuestros periodos de adoración también invitando a otros a hacerlo, haciendo llamados. Queremos venir a adorar a Dios. Cuando usted le dice a los hermanos, queremos que nos reunamos juntos a orar, es una manera de adorar a Dios. Queremos que nosotros vengamos a la iglesia y estemos nosotros reunidos allí para decir, Señor, te amamos, te adoramos, te alabamos. Es una manera de adorar a Dios. Usted está cumpliendo con un propósito de Dios donde quiere que todos los hijos de Dios estén concentrados en un solo propósito. Y su corazón está ahí. Y Dios está mirando toda esa actividad y trabajo suyo, donde usted está poniendo sus dones en actividad como una adoración a Él. Porque le está diciendo, sí, Señor, te creemos. creemos que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, queremos hacer todo lo que tú nos digas, queremos obedecerte, y ahí usted está adorando a Dios. Por lo tanto, el llamado del salmista revela aquí tres dimensiones de la adoración, si la podrían ver. Es difícil para nosotros en estos tiempos decir, mantengan sus Biblias abiertas. Podríamos decir, enciendan sus Biblias, prendan sus Biblias, pongan su índice en su Biblia y pásenla al siguiente capítulo. Parece que así que vamos a tener que decir. Pero la costumbre de los más viejos es decir, abran sus Biblias. Pero tenemos demasiados aparatos electrónicos hoy en día, ¿verdad? Algunos quieren prohibirlo. Mi hermano, con todo esto, no nos podemos oponer a esto, porque nos opongamos o no, allá con el tiempo todo el mundo va a tener un aparato de esto en sus manos, a medida que se faciliten cada vez más y más. Pero sí, lo que me interesa es que usted se mantenga ahí, en esas escrituras, hoy, la que hemos citado, y la estén vigilando constantemente junto conmigo para que trabajemos juntos. Lo primero que yo quiero que ustedes vean es esto, que esto realmente, en estas partes se revelan aquí tres dimensiones de adoración. Si notan esa parte cuando dice, venid, cantemos con júbilos a la roca de nuestra salvación. ¿Cuál es aquí? Cantar. Luego dice también en otra parte, entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿De qué está hablando? La adoración incluye gracia. Y tercero, la otra dimensión es, venid, adoremos y postrémonos. Reverencia ante Dios. Y eso es lo que nosotros queremos ver aquí hoy en esos tres puntos. Queremos analizar eso entre nosotros acá. Por lo pronto, mis hermanos, yo quiero que nosotros comencemos hablando de lo que es la música. La música es parte de la adoración al Señor. Qué interesante, qué buen tema. Aquí podríamos pasar todo el sermón de hoy hablando de música y hablando de las cosas que se están haciendo hoy con la adoración y la música, si estamos de acuerdo en todo lo que se está haciendo o qué es lo que está pasando. Hermano, tenemos que tener en cuenta de que si la música y la alabanza y el cántico es parte de la adoración a Dios, debemos nosotros tener sumo cuidado, estar vigilante en lo que nosotros estamos ofreciendo a Dios en nuestro cántico y alabanza a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente esto glorifica a Dios o me está glorificando a mí mismo? Y no en la adoración real a Dios, cuando yo digo cántico a Dios de alabanza y adoración. Hoy en día, realmente las personas lo que están haciendo con estas alabanzas es buscando una manera de caminar, de progresar, de verlo como un medio y sustento de vida, donde lo más importante es eso, donde incluso escucho canciones que en sus introducciones dicen, gracias doy a ustedes porque ustedes escuchan mis canciones, porque al escuchar mis canciones de eso come mi familia, y es importante que ustedes sigan escuchando mi música, y ustedes la aprecien y la vean, porque esto, para esto lo hacemos, para el deleite de todos ustedes, aquí le va esta canción. Nosotros decimos, ¿realmente será eso lo correcto? Eso es lo que debemos hacer. Imagínense que entonces aquí en una iglesia como esta nosotros vengamos y digamos, hermano, aquí venimos a cantar esta canción para deleite de todos ustedes. Estamos haciendo lo mismo. Cada canción, nos guste o no, esa canción, aunque no nos guste la música que usted está cantando, debe ser una canción que usted estará elevando a Dios. Aquí no podemos venir a sentarnos y decir, wow, hoy no se cantó la canción que a mí me gusta. Bueno, mala suerte para ti. Pero tú debes venir y cantar esa canción que no te gustó, la música o lo que sea, para alabanza de Dios, para gloria de Dios, junto con tus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí tú no viniste a buscar algo que sí te guste a ti, sino lo que tú le estás entregando a Dios, que es lo más importante. Y de paso, digo, mi hermano, una de las cosas que no podemos ignorar es que cuando usted canta, cuando usted escucha una canción, las canciones tienen una particularidad. Y es que te transmiten más teología que cualquier sermón. ¿Por qué? Porque usted la repite una y otra vez. A veces son sutiles, van acompañadas de la música que parece sublime, y detrás de ella trae una teología totalmente errada, pero usted la canta y la canta. Es asombroso, por ejemplo, en estas emisoras que nos rodean a nosotros, donde los que presentan y los dueños de esta emisora no son consistentes. Dicen una cosa acerca de lo que se debe creer, pero colocan canciones que contradicen exactamente todo lo que ellos dicen que creen. Entonces no sabemos qué hacer. Es porque el fin es mantener a la gente contento con música que a la gente le agrade, porque es exactamente lo que el mundo hace. El mundo procura de que la gente se entretenga, de que se sientan bien, para que las personas puedan asistir a los conciertos.
La preocupación de los artistas hoy es que los artistas evangélicos es lograr que las personas acepten su música y al aceptar su música asistan a sus conciertos. Al asistir a su concierto obtienen un medio de vida y ellos son felices de esta manera, es lo que más les preocupa. ¿No han notado que una de las maneras más cómodas y más fácil que ellos tienen es tomar la música de una canción que ya se pegó en el mundo, que ya ha sido famosa en el mundo, y entonces poner letra cristiana? ¡Ya van ganando! ¡Ya van ganando! Cuando alguien la escucha dice, ¡oh, yo conozco esa melodía! ¡Oh, pero es cristiana! ¡Qué bien, tremendo, me gusta! Porque el propósito es que a la gente les guste no cantar esas canciones para que Dios sea honrado y glorificado. Cada canción que usted le da a Dios debe ser vista con cuidado. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo hagamos para Él, no para nosotros. Muy simple. El salmista hace el llamado de esta manera y notemos ahora. En ese Salmo 95, en el mismo versículo 1, está el llamado y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestras salvaciones. ¿Qué notaron en ese verso cuando lo leyeron? Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Es a Él. Todo lo que tú vas a hacer y vas a cantar es para Él. Esa es la invitación que el salmista está diciendo. No es, venga, cantemos y alegrémonos unos a otros y vamos a divertirnos. Y mientras más alegre sea, mejor. Mientras mejor nos sintamos, mejor. Porque así convencemos a los jóvenes, le damos la música que ellos quieren, la cantamos como ellos quieren, aquí todos somos felices. Y usted también, que les gusta mover el cuerpo muchas veces. Y todos felices. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros decir, Señor, esto es para alabanza y gloria tuya? ¿Cuándo? Cuando nuestro corazón y nuestra mente está puesta en otra cosa. El canto ha sido siempre parte importante de la adoración. Nunca se ha dejado de cantar al Señor. Porque algo sí tiene, la música nos alegra, nos da motivación. Por eso le digo a los hermanos, imaginémonos un mundo sin música. Gracias a Dios que tenemos música por donde quiera. Y yo soy de los que doy gracias por eso. Si usted va al supermercado, tiene música. Si va a la tienda a comprar un vestido, unos zapatos, allí tiene música. Si va en el carro está apagado, lo primero que se le ocurre a la mente cuando oye el silencio del carro es el radio. No podemos vivir sin música. Eso nos lleva a nosotros a hacer qué cosa, a vigilarnos, a tener cuidado de qué música escuchamos, qué es lo que vamos a apropiar para nuestras vidas. Pero la música es agradable. Pues ¿por qué no cantamos con esa misma alegría a Dios? Y utilizando la música, Dios no ha impedido esto. Dios quiere que nosotros cantemos al Señor y que le pongamos música. Algunos han optado y decir, no, Jesucristo cantó el himno, nada de instrumento, nada de esto. Es increíble, ¿no? Pero de todo vemos. Nosotros aquí no tenemos más instrumentos porque no tenemos músico. Nuestro deseo sería tener aquí una orquesta, pero no está la orquesta aquí. La orquesta la hacemos nosotros con nuestras voces y la cantamos al Señor. Pero no perdemos la esperanza nunca de que aquí surja músico y estemos cantando acá con los músicos. ¿Cuál es el problema? No nos oponemos a eso, pero lo hacemos en el tiempo del Señor y como Él quiera. Pero mientras tanto, ¿cómo se siente usted cuando viene a esta congregación sin una orquesta? ¿Se quiere ir para otra que tenga otra orquesta? ¿Qué es lo que está pasando? No, mi hermano, usted vino aquí a adorar a Dios con ese corazón, con la música que nosotros le brindamos, aunque sea grabada o como sea, pero lo hace ¿para qué? Para adorar a Dios con integridad. El canto ha sido siempre parte importante de la adoración. Los cantos cuentan la historia de vidas cambiadas, muchas de ellas. Se han visto esos signos anteriores que poco a poco lo vamos borrando de nuestras mentes, pero muchos de ellos eran testimonios de sus compositores. Testimonios de cambios de vida. Hombres y mujeres que no estaban jugando con el Evangelio, estaban cantándole a Dios. Los mismos salmos, cuando usted los lee, eran canciones. ¿Y qué usted encuentra aquí en esos salmos y poemas? ¿Qué encuentra? Todo es una alabanza a Dios. Ahí no hay alabanza al hombre. ¿Por qué queremos hacerlo hoy nosotros? Otra de las cosas que yo he escuchado. ¡Prepárense! Porque van a escuchar al consentido de Jehová. Y esa es la introducción para la canción. Pero lo aceptamos y estamos felices de esta manera porque nos ha acostumbrado y pensamos que eso es normal. Pero vamos a la palabra de Dios y me dice otra cosa.
Y me dice, ¿cuál es tu cuidado? ¿Qué pasa contigo? Y hacemos competencia uno con otro en las canciones. Mi poder viene de Jehová, así que si no tienes el poder de Jehová, no podrás conmigo, te voy a vencer. Porque mi canción es para Él. Ah, lo arreglaron.
Pero primero se pusieron en grande. Ellos lo notaron. Pero eso es normal ahora mismo. Nadie ve eso. Porque estamos acostumbrados. El canto debe ser a Jehová. Y dice un canto alegre al Señor.
Alegría, porque lo estamos haciendo para el Señor, no para mí. Pero no somos más alegres si la gente dice, amén, gloria a Dios, qué buena canción, me gustó esa lírica, me encantó ese ritmo, ahí sí estamos felices. ¿Sabes qué?
Al creyente cuando canta a Jehová no le importa si realmente la lírica no le gustó o no le gustó, está interesado en que a Dios le guste. Ese es su mayor interés.
Pero qué bueno que juntos nos guste y que juntos cantemos con ánimo y con entusiasmo.
Los cantos de adoración se concentran siempre y deben ser concentrados en la cruz y la resurrección de Cristo. Porque todo el Evangelio de Génesis hasta Apocalipsis trata de esa realidad, de esa salvación que viene a través de Cristo. Por tanto, todas nuestras canciones de alabanza deben estar concentradas ahí. ¿Por qué componemos tantas tonterías hoy que nada tienen que ver con la alabanza a esa cruz de Cristo? Pero como suenan bonitas y hermosas, decimos, estamos adorando a Dios. No, tú estás adorando tus emociones, lo que te gusta a ti, la música de tu país, la que a ti te agrada, la que tú amas, y ahora te la han colocado en la iglesia, pues esa es la iglesia que a mí me gusta. Porque somos un país somos una iglesia multicultural, que entendemos todas las culturas, y queremos que vengan aquí. No, tú eres una persona que no te importa lo que es santidad a Jehová, separación del mundo, no pragmatismo. Porque eso es lo que estamos buscando, algo que me funcione a mí en la iglesia para mi propio beneficio, para alcanzar personas, para alcanzar los jóvenes, y es lo que más nos interesa. Mi hermano, a los jóvenes los moldeará Dios. Dios trabajará con ellos. Dios hará lo que tiene que hacer. Dele el testimonio, dele el ejemplo suyo con su vida. No quiera hacerlo usted para que no termine amargado en una generación como esta, donde parecemos que los jóvenes se van a la deriva. No, Dios tiene cuidado de ellos. Me encanta ir a Apocalipsis en cosas como esta. Y sabiendo que podemos hablar muchísimo de la música aquí, de lo importante que es esto, pero yo quiero traer Apocalipsis 5, 9 al 10. Apocalipsis capítulo 5, 9 al 10, para que veamos lo que dice acá. ¿Qué fue lo que Juan vio en aquella gloriosa visión y manifestación de Dios a su vida para que nosotros veamos lo que Dios quiere para nosotros? Dice él, y cantaban un nuevo cántico, y oigan esto, diciendo, ¿qué decían? ¿Qué fue lo que él escuchó? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿A quién están cantando allá en el cielo? Al mismo que nosotros hoy debemos de cantar. Aquel inmortal que nos ha hecho hoy por su misericordia y su gracia reyes y sacerdotes, de tal manera que nosotros podamos entrar a su presencia, nos dio la libertad. Mi hermano, no es suficiente motivo para que nosotros adoremos a Dios y cantemos todo el tiempo himnos de alabanza como estos. Yo espero que después de aquí usted escuche las canciones que escucha supuestamente evangélica de una manera diferente. Porque usted va a tener cuidado. Porque cada canción dice que es para honrar al Cordero de Dios, a Cristo, mirando hacia allá, sin importar si a mí me es de beneficio o no, sino yo entregarle toda mi adoración a Él. Y Dios en su misericordia ahora Él hará, no se sabe lo que usted no se imagina, cantidades de beneficio para nuestras vidas, porque Dios es fiel a su promesa. Pero no lo haga pensando en eso. Es lo mismo que aquel que toma sus diezmos y ofrenda y dice, hoy voy a dar mucho porque cuando Dios me doy mucho, Dios me lo va a dar para atrás. Y yo tengo que dar porque si no doy me va a ir mal. Si usted está haciendo eso con esa conciencia y forma de vida, mejor tome su dinero, tome su sobre y entre en su bolsillo y no lo ponga en el plato de aquí, de esta congregación, porque está haciendo nada. Hágalo sin importar, Señor, es para ti. Es una manera de honrar y adorar a Dios haciendo lo que Él nos ha ordenado hacer, no porque Dios me va a traer un beneficio. ¿Se entiende eso? De que Dios lo haga es parte de su misericordia. Si no, usted vivirá amargado muchas veces cuando Dios no haga nada por usted. Y estará diciendo, tanto que yo he hecho para Dios, y Dios mira cómo me tiene. ¿Será que Dios a mí no me mira? Pues entonces, ¿quién soy yo? ¿Para qué servirle si Él no me ama? Cuando Dios posiblemente te esté enseñando, y con sermones como este tú puedas decir, Señor, estoy mirando tu voluntad. Veo que realmente a ti no se viene buscando nada, sino entregando. Y es entonces cuando Dios trabaja en tu vida, y Dios comienza a bendecir tu vida de esa manera. Y no estoy dando una clave aquí. Es una obediencia a la palabra de Dios, que es lo más importante. Segundo encabezado es este, mi hermano. La gracia, la acción de gracias. La acción de gracia es adoración al Señor. La acción de gracias es adoración al Señor. Ya habíamos visto, la música es parte de la adoración. Ahora, la acción de gracias es adoración al Señor. Salmo 104, ¿qué nos dice? Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Todo es a Él. Bendecid su nombre y con gratitud a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y noten que el Salmo está diciendo, por todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. O simplemente se dice, por todo. Incluyendo lo que sea que pase en nuestra vida, dar gracia a nuestro Dios. ¡Alabadle! ¡Bendecid su nombre! La acción de gracia fluye de los corazones agradecidos. Jamás usted podrá decir, Señor, te doy gracias cuando realmente no está en su corazón. Podemos decirlo de boca para que los demás lo oigan y lo escuchen. Pero realmente yo estoy dando gracias a Dios con todo mi corazón. Ese corazón mío se desborda en gratitud a Dios sin pensar en nada y decir, Señor, tú eres mi Dios, yo te agradezco todo lo que tú has hecho por mí en mi vida. Te amo y te adoraré durante tenga yo vida y existencia en esta vida y en la eternidad. Ese es el pensamiento de un hijo de Dios. Recordar la provisión de Dios, que Dios realmente ha tenido para con usted, es un motivo para dar gracia. Debemos estar constantemente conscientes de las bendiciones de Dios. Hay un salmo que podríamos leer aquí, y es el Salmo 103. Y ese Salmo 103 es un salmo por excelencia que habla de las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así comienza este salmo. Y de ahí para acá es un asunto interesantísimo como habla de las bendiciones de Dios. Bendiga Dios todo momento, todo mi ser, tu santo nombre. Santo, puro, apartado, sin pecado, sin mancha. A ti, Señor, yo te honro. Eso es lo que ese salmo está diciendo. El Hijo de Dios es agradecido y sostiene esa misma actitud a la hora de venir a adorar a Dios. Hermano, la gratitud cristiana nos impulsa a adorar al proveedor, a quien ha permitido todas las cosas que pasen en mi vida.
adorar a ese Dios. Entendemos que todo lo que nos pase a nosotros como hijos de Dios, como veíamos esta mañana, es para nuestro propio bien. Pero a aquellos que Dios ha llamado con propósitos, específicamente a sus hijos, esto es, los que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8, capítulo 28 y 29. Dar gracias durante la adoración aumenta nuestra satisfacción. Cuando lo hacemos con nuestro corazón, que podemos decir, Señor, yo te doy gracias a ti por todo lo que me está pasando, por lo que tengo en este momento, no por lo que tú estás queriendo. Si estás pensando en lo que tiene tu vecino, que tiene más que tú, tu amigo, que siendo más joven que tú, de la noche a la mañana progresó en gran manera, ya tiene una cantidad de cosas de este mundo, y tú tendrías que cuestionar a Dios, ¿por qué Dios no me dio eso a mí? Si yo tengo incluso más capacidad que Él, sin embargo no tengo todas estas cosas que Él tiene. Hermano, cuando tú realmente vas a dar la gracia a Dios, es exactamente por la posición en la que tú estás ahora. Y eso traerá satisfacción a tu vida cuando lo haces de todo corazón, porque tú no lo estás haciendo por ti, sino para Él. Porque tú consideras que todo en esta vida debe girar alrededor de lo más importante, y es Dios. La adoración a Él es más que todo lo que podamos tener en esta tierra. Y espero entiendan esa parte. Cuando tú adoras a Dios de todo corazón, hay satisfacción en tu vida, hay gozo, sin importar la situación de vida que tú tengas. Hay muchos que tienen cantidades de cosas en esta tierra, que ya no saben qué más adquirir. Sin embargo, no tienen la felicidad ni el gozo de un verdadero hijo de Dios que adora al Señor en medio de cualquier situación que tenga. ¿Es eso una realidad o no? Mi hermano, yo no lo estoy escuchando. ¿Es una realidad en su vida? ¿Está usted conforme, contento, agradecido y dando gracias a Dios por lo que tiene? ¿O todavía espera tener más para decir, Señor, ahora sí te adoro, ahora sí te sirvo, porque ya me diste esto, esto, esto y aquello? Mi hermano, usted está en un problema serio si así está su corazón. Muy serio, y analícenlo. No es que lo diga de boca, es que está sintiendo su corazón. Hable a su corazón, piense. Porque palabras hay muchas. Necesitamos ver exactamente lo que hay en mi corazón. Si yo puedo dar gracias a Dios ahora, que tengo que tomar el bus, que no tengo un vehículo, y tengo que esperar y aguantar frío, lluvia, a esperar que llegue, y tú decir, gracias Señor, porque me he dado una mojada hoy en gran manera. Me había acabado de comprar esta camisa y ya, mira, ahora me doy cuenta que era tintada y me está manchando. Señor, gracias por eso. ¿Suena eso lógico? ¿Verdad que no suena lógico? Sin embargo, lo que el Señor te dice. Tal vez Dios te permitió esa situación porque tiene otras cosas contigo más adelante y te quiere preparar para otros momentos más gloriosos. Y eso es lo importante. No podemos adorar y estar preocupados a la vez, mi hermano. Tú no puedes, Señor, vine a adorarte aquí. Oh, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Mañana me tengo que enfrentar a ese trabajo y yo no sé si lo voy a poder hacer. ¿Qué problema yo tengo, Señor? Pero yo te vengo a adorar a ti. Yo vengo a adorarte a ti, Señor. Vengo a adorarte. Y pendiente al teléfono si me llaman. ¿Y qué está pasando? Hay una preocupación en su vida. Tú no vas a adorar a Dios. Olvídate del mundo. Dios está en control. Descansa en Él. Y luego pedimos, Señor, bendice mi alma, bendice mi vida. ¿Cómo tú puedes pedir a Dios que te bendiga cuando tú realmente te estás apartando de Él y del verdadero propósito de Él? Adoración convierte nuestros pensamientos en alabanza de agradecimiento. Todos nuestros pensamientos son llevados a un agradecimiento a Dios. Esa es la adoración, eso es lo que hace la adoración. Cuando tú vienes con todo tu corazón a adorar a Dios, los problemas tú los dejas allí a un lado, mañana los resuelvo. Este tiempo es para Dios en completamente. ¿No ha visto personas que van a la iglesia y que tan pronto entran ya están pensando en el reloj? están mirando su reloj constantemente porque tienen tantas cosas que hacer. Y cuando salen de aquí, cama que me espera. Eso era lo que querían. Pero se han desesperado. La oración a Dios borra toda preocupación. Después me doy cuenta, wow, no, nos pasamos. ¿Y yo qué tenía que hacer esto? No, usted se concentró aquí a adorar al Señor, a servir al Señor. Y es cuando usted se va a salir con gozo de aquí, de este lugar. Va a salir feliz. Cuando usted te pega de esa manera, va a salir rabiando. O va a llamar a otro hermano. ¿Viste qué largo se hizo? Se pasó, no hay control. Demasiado largo el sermón de hoy. Oye, si ese hermano tenía alguna bendición en su vida, ya se le fue. Gracias a usted. Que no contribuyó para ayudar a ese hermano que necesitaba permanecer ahí, adorando al Señor en medio de ese tiempo que había entregado al Señor. La acción de gracias en la adoración sana lo negativo de tu vida. ¡Lo sana! ¿Usted cree eso? Hermano, usted está frente a Dios. Es al Dios creador de su vida. Usted está ahí, Él está con usted. ¿Y usted pensando en problemas? ¿Cómo puede tú decir Dios está aquí y cantar esa canción con entusiasmo cuando usted está preocupado al máximo? ¿Tiene sentido esto? Señor, es frente a ti que estoy. ¿Cómo yo le puedo ilustrar esto? Imagínese que usted tenga muchos problemas económicos. Y esto es una situación muy vaga, realmente. Pero estoy tratando de darle a entender esto. Pero usted recibe la noticia de que en medio de esos problemas económicos, usted tiene un tío que le viene a visitar. Y este tío es multimillonario. Y él dijo, dime tus necesidades, voy para tu casa. Mi hermano, ¿cómo usted se sentirá al lado de ese tío suyo? Usted va a sentir que sus problemas terminaron ya. Mis problemas eran todos económicos, pero van a ser resueltos tan pronto ese tío mío pise y todo se va a resolver. ¿Cómo usted se va a sentir al lado de él? ¿Amargado? ¿Triste? No, usted va a hacer fiesta, va a hacer de todo, va a estar feliz, va a estar tranquilo porque Él está ahí. Mi hermano, cuando usted viene ante Dios, el Dios que conoce todas sus necesidades y el único que puede suplirla perfectamente, y usted a Él vino a adorar, ¿hay motivo para preocuparse? ¿Hay motivo para estar angustiados?
Sí, pero es que en mi casa hay un problema serio. Ahora mismo no tenemos ni electricidad, no tenemos con qué pagarla y tengo que resolverla. Yo vine a adorar a Dios. Esos problemas se quedan allá. Yo vine a adorar a Dios. Algunos se quedan en su casa porque tienen que resolverlo. Me dejan para el lunes, van el lunes y encuentran miles de dificultades y el problema sigue igual. Ahora más complicado porque te subieron la tarifa. Ahora tienes que pagar más. Se te complicó la situación. Pero tú quieres resolverlo, te quedas en tu casa a ver qué podías hacer para resolver el problema. Hay un escritor muy poco mencionado hoy en día, pero un hombre de Dios que ha hecho tanto y que sus libros hoy para mí siguen siendo de mucha influencia y espero que sigan siendo de mucha influencia para sus vidas. Y me refiero a quienes describen los libros como A.W. Tozer o Aiden Wilson Tozer. No sé cuánto han leído estos libros de él. Este es un gran hombre de Dios que es digno de que se lea, un hombre del siglo XIX y siglo XX, muere en el 63, pero realmente un hombre que dejó escrito y legado para nuestros tiempos. Y que con hombre, yo cuando leo a este hombre, yo veo que él en pocas palabras dice muchísimo. Yo quisiera ser como él. Yo tengo que decir tantas cosas para poder decir algo. Mire, aquí estoy batallando con ustedes para poder decir esto. Pero este hombre tiene una facilidad para decir cosas grandes, en gran manera en sus escritos. Y él dice, en uno de sus encabezados, de sus libros, dice, la acción de gracia tiene gran poder curativo. ¿Se acabó ya? Y comienza luego a descifrar. ¿Por qué razón?
La gracia de Dios, la acción de gracia, tiene gran poder curativo. Ven a dar gracias a Dios. Descansa en Él. Pon tus cargas, tus ansiedades en Él. Y tú me dirás si no vas a salir chispeante de gozo y de alegría cuando salgas de aquí. Tú me lo dirás. A ver si Dios miente. Tú te vas a encontrar con esta enseñanza, como dice Él, a través de toda la palabra de Dios. Pero nosotros en nuestra terquedad y pecaminosidad no la vemos. Porque estamos demasiado enfrascados en las cosas de este mundo, en lo visible, no en la realidad de lo que Dios ha prometido. En esto, ayer creo que era que estaba escuchando a alguien que ustedes conocen, posible lo han escuchado, no sé cuánto han oído hablar de Héctor Leites, este argentino, un hombre que tiene un programa conocido por muchos de nosotros acá, que es Jungla Semántica. Hace bastantes análisis de manera correcta, un hombre que yo creo que es un hombre de Dios y que está haciendo mucho por la Iglesia de Cristo hoy en día, así que recomiendo que lo escuchen cuando tengan un tiempo a este señor y que puedan adaptarse a muchas de las instrucciones que él dice. Él dice que cuenta de una historia que le pasó a él, estuve escuchando, y es que su casa se le quemó completa. Nada, no dejó nada, casa, todo el mundo se fue. Imagínense un hombre que está predicando la palabra de Dios, está enseñando la palabra de Dios con confianza y se le quema su casa. ¿Cree que no era de entender que vinieran las preguntas? Pues comienzan las preguntas. Las preguntas eran estas. Oye, ¿por qué Dios no te protegió? Nos dice Dios que en verdad Dios envía ángeles alrededor y los protege a sus hijos, pero no te protegió. Dice, estamos protegidos, dice, yo estoy aquí, está mi familia, está en todo. Pero mira, salvé un yaque que tenía, ese se me salvó. Dios me quiso dar este yaque para que yo me vistiera. Y él le llama el yaque inmortal, le dice él a ese yaque. Porque no fue, no, lo encontró, no se murió ese yaque. Y entonces le contestaba a ellos para molestarlos y desorientarlos un poco, porque la gente es así, a veces hay que hacerlo de esa manera. Él le decía, dice, ¿y dónde estaban los ángeles? Oh, no, es que ellos estaban muy ocupados, estaban ocupadísimos quemando mi casa. Mi hermano, Dios permite y hace cosas que usted no entiende. No comprende. Pero es ahí donde aplicamos ahora Romanos 8:28, que somos capaces de aplicarlo ahora, cuando no tenemos problemas. Pero cuando llegan los problemas, dice el Señor, aquí esto no es para bien. Todo, hasta un dinerito que tenía ahí guardado en esa casa, se me quemó todo. Y él dice, lo que mucha gente no entiende es que realmente Dios, cuando te permite pasar por cosas difíciles que tú no entiendes ni comprendes, ten por seguro que Dios te está preparando a ti para algo mucho más glorioso en el futuro. Y es la confianza tuya en el Señor. Porque tú confías en Él y eso no deja de adorar a Dios. No te puede a ti llevar a no adorar a Dios. Tercer y último encabezado. La reverencia es adoración al Señor. La reverencia es adoración al Señor. Noten ese versículo 6 del versículo del capítulo 95. ¿Qué dice? Venid, otra vez llamado. Venid, vengan, adoremos. Pero esta vez, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Noten qué es lo que está pidiendo. ¿Lo pueden ver? Postrarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba eso para los hebreos? Mi hermano, simplemente olvídense de su grandeza, porque ustedes van ahora a toparse con el Dios grande, poderoso, único, donde ustedes son vistos como hormiguitas. Si es que acaso se pueden ver, es frente a Dios, es a doblegarnos ante Él. ¿Cómo venimos nosotros ante Dios muchas veces? Con el ego por acá arriba, alto, altanero. ¿No han visto muchas oraciones que parecen más filosofía que oración de adoración?
Porque los hombres en su oración quieren ser visto y notado por los hombres. Es una manera para ellos abrirse y que le vean su verbo, sus conocimientos. Pero sin embargo, como están, cuando están solos, ay Señor, cuídame en este día, yo quiero que tú me lleves bien a mi trabajo, y Señor, cuida a mi familia, amén. Ahí no hay cuidado, porque el problema es lo que hay en su corazón. Brillar ante los hombres. Lo que este salmo está diciendo aquí, venir ante Él en adoración, pero postrándose, doblegándose ante Él, y dice, arrodillándose delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es ante Él que te vas a enfrentar. Es con Él que tú vas a hablar. ¿Cómo está tu corazón cuando tú dices, voy a orar a Dios, voy a servir al Señor? ¿Cómo viniste tú aquí hoy? A ver qué cosas van a decir en la iglesia hoy. Déjame ver si está correcto o incorrecto. Y usted lo ve que son personas que anotan y están anotando, pero es anotando errores, anotando faltas, anotando cosas que no están de acuerdo, anotando esto y después se dice, hoy vine a adorar al Señor. No, mi hermano, I'm sorry. Tú no viniste a adorar al Señor y no te das cuenta. Queremos advertirte de que esto no es lo que Dios te está pidiendo a ti cuando te dice, venid, adora y arrodíllate ante tu Dios. Es un cuidado inmenso en la adoración, y posiblemente hemos tenido años sin saber que no hemos estado adorando a Dios. Y todas esas angustias que no pueden ser curadas por la adoración a Dios están ahí todavía. Todas esas inquietudes de amargura, donde tú muchas veces no sientes gozo para venir a la iglesia. ¿Te has fijado que posiblemente tú no estés adorando a Dios como Él quiere? ¿Nunca te has puesto a pensar en ti en vez de estar pensando en los demás? ¿Y mirar las faltas de los demás cuando realmente está en ti? ¿O a qué tú vienes a la iglesia? ¿Tú vienes aquí a ver a los hermanos o a ver a Dios? Yo vine a tener un encuentro con Dios. Eso es adoración. Te vas a encontrar con un grupo de enfermos acá, porque eso es lo que dice la Escritura. Con un grupo de enfermos que deben ser curados, que constantemente debemos estar creciendo, incluyendo al predicador. Todos debemos estar creciendo constantemente en la gracia del Señor, y con ese espíritu venimos acá, porque venimos delante del Dios Todopoderoso, el Dios grande, el Dios único, nuestro Hacedor, dice la palabra de Dios. ¿Y tú vienes aquí a preocuparte por cosas que no son tuyas? ¿Sabía que no son suyas? Pero usted la quiere hacer suya porque usted es su propio Dios, ¿no se da cuenta? Y usted ordena las cosas a su manera. Por eso hay tantos conflictos en las iglesias, por eso hay tantos problemas entre las iglesias, donde los hermanos se dividen y a veces son los primeros que llegan a la iglesia y se sientan en el último asiento porque no quieren roce con nadie. Porque la iglesia entera está mal. Yo soy el único que está bien. Y terminamos diciendo, Señor, yo contigo no tengo ningún problema. Y repetimos aquí muchas veces. Yo contigo, a donde quiera que tú vayas, yo voy, Señor, lo que tú me pidas, yo voy a hacer. Pero con esa tu esposa yo no quiero ir. Nada. Nada con ellos. Usted tiene un problema serio. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo se introduce en la misma iglesia como parte de ella. Y usted no puede ser parte de ella para involucrarse como Cristo se involucra con ella, usted está en problema. Y una pregunta, ¿Cristo se involucra con su iglesia? ¿No dice Él que nunca lo dejará hasta el fin del mundo? ¿Y usted se está separando? No, yo voy a la par contigo, donde tú vayas yo voy. Pero con ellos no. Involúquese en los problemas y las necesidades de su iglesia local. Trabaje con ellos, porque eso es adoración a Dios. Eso es venir con reverencia ante la presencia de Dios, entendiendo que Dios está ahí y que está trabajando con su iglesia y usted es partícipe de ella y se involucra en la iglesia juntamente con Cristo. Ahora rechace ese argumento, a ver qué pasa. No es mío. No es mío. Esta es la palabra de Dios que me presenta a Cristo unido a su iglesia. Y si él está unido a su iglesia, es inseparable de ella, porque su esposa, usted es parte de ella también. Parte de ese mismo cuerpo. De unidad con Cristo. ¿Algunos qué hacen? Es increíble, como escucho a veces alguna expresión de algunos, de algunas personas cuando van a hablar de su iglesia local y hablar de, tal vez en algún estudio bíblico con algo, dicen, no, porque ustedes dicen eso de esa manera. Un creyente en Cristo. Porque ustedes dicen eso. ¿Dónde te dice la Escritura que tienes derecho a usar eso con el cuerpo de Cristo? Ustedes, cuando tú eres parte de Él. ¿Pero lo han escuchado, sí o no? No, lo que ustedes dicen, pero yo soy cristiano. ¿Cómo tú puedes ser creyente y ver a la iglesia de Dios como un grupo aparte y tú en otro lugar? Nunca van a escuchar de eso, por lo menos de mí, no creo que lo hayan escuchado, mi hermano. Nosotros. Aún no lo haya dicho yo. Nosotros, porque yo estuve en esa reunión, estuve en ese lugar, estuve en ese momento, y estuvimos participando ¿de qué? De la ayuda que le estamos dando a la iglesia de Cristo. Ese es todo el núcleo de la adoración. Unirnos como un cuerpo a Cristo y decirle, Señor, nos postramos ante Ti, nos arrodillamos ante Ti, en actitud de alabanza, sin ego, sin arrogancia, sin nada que realmente interrumpa esta adoración a Ti, porque Tú eres santo, Tú eres puro, santo, santo, santo es Tu nombre, Señor. Es a Ti a quien alabamos. Mi hermano, la humildad en la adoración honra al Señor. Y eso es lo que debemos de procurar nosotros los hijos de Dios. Bien decía Spurgeon, con estas palabras que quiero citar y cito. Nuestra adoración al Señor consiste en ser humildes. Debemos venir con gozo, pero no con orgullo. Con familiaridad como hijos ante un Padre. Pero como criaturas reverentes ante su Hacedor. Mano, esa es la palabra de Dios en la adoración. Eso es todo lo que realmente te requiere Dios de ti en tu adoración. Cosa que muchas veces violamos constantemente. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño. Porque venimos con orgullo. Y ese orgullo no nos permite tener gozo. Y después ese mismo gozo al ser destruido no nos permite tener familiaridad con nuestros hermanos en Cristo. Gozo entre ellos, familiaridad, vernos como amigos porque estamos más concentrados en ver defectos de cada uno de ellos. Cuando hacemos esto de la manera correcta, entonces venimos ante Él como criaturas reverentes ante su Hacedor. Eso dice Spurgeon.
Permítame concluir. Mi hermano, prestar atención es también parte importante de la adoración. Prestar atención también es parte de la adoración. ¿Han visto hermanos que se aburren y hasta se te duermen en el servicio? Es claro que hay predicadores a veces que duermen la gente, yo lo entiendo. Y ahora que hablan tan suaves y que tú dices, wow, hoy sí va a estar dura la cosa. Ya yo, mira ahí, miren el tonito que tiene para hablar. Y yo que estoy tan cansado. Ahí va una lucha fuerte. Y está esta ilustración de alguien que, de un predicador que está preocupado porque ve a un hermano durmiendo. Y él está preocupado y le dice a los diáconos, mi hermano diácono, por favor, tópemele a este hermano que está durmiendo para ver si se puede despertar. Ah, no, mira, despierta usted que fue que lo durmió. Es interesante. Hay predicadores que pueden dormir a las personas, pero hay personas que se duermen sin nada porque ellos vinieron con otra actitud acá. Tú no puedes poner una orquesta aquí. Bulla y todo lo que sea, pero ellos duermen. Porque su corazón y su actitud están en otro lugar. Prestar atención es parte de la adoración. Mi hermano, cuando usted presta atención, el tiempo se le hace corto, ¿sí o no? Se pone cortitito el tiempo. Pero cuando usted viene aquí con otra mentalidad, ese sermón va a ser eterno, aún sea de 15 minutos. Imagínese un sermón como este, entonces, ¿cómo será para usted? Usted estará sufriendo desde que entró, entonces. Prestar atención, noten ahora, versículos 7 y 8. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice? Parte de la adoración a Dios. Y noten, a ver si lo pueden ver.
Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Ahora noten, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, Dios está hablando, Dios habla nuestras vidas, pero no queremos escucharlo porque estamos aburridos. Señor, hoy no. Pero entonces te dicen, no endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezcáis.
Y le pone el ejemplo de estas ciudades desobedientes, que de ahí viene su nombre Meriba. Se le puso este nombre, como en el día de Masab en el desierto.
Que por su desobediencia no prestaban atención ni le interesaba a Dios, y su adoración era neutra, porque estaban pensando demasiado en ellos mismos.
¿Qué nos está diciendo Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que nos estamos llevando a nuestras casas? ¿Podemos acusar al predicador o al que está hablando de que no nos ayudó, o el problema está en nosotros?
Hermano, declaro en esta congregación algo interesante. Cuando alguien se va de una congregación, estando la congregación predicando la palabra de Dios y siendo fiel a la palabra de Dios, tenga por seguro que sea cual sea la razón, aún parezca lógica y sana, el problema siempre estará en esa persona, no en la iglesia. Porque todas las iglesias tienen sus problemas, sus dificultades, sus enfrentamientos, sus cosas que analizar. Y usted vino a esta congregación, ¿para qué? Para ayudar a esa iglesia a continuar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo para ayudar? ¿Porque usted hacía una parte importantísima, increíble que Dios trajo? No, porque Dios le dio un talento, un don a usted. Y ese don debe ser puesto en práctica. Y ese don puesto en práctica es lo que va a ayudar a la iglesia. Pero si usted se mantiene criticando todos los defectos, su don estará cada vez más forrado. Y terminará como aquel. Dice que dice, yo lo guardé muy bien para que no se te dañara. Porque este mundo está perverso. Se lo eliminan en un 2x3. ¿No es eso lo que usted hace? Yo lo estoy guardando, mi don y mi talento, porque yo no lo voy a ejercer ahí. ¿No se ha fijado que muchos hermanos asisten a una iglesia,
pero no quieren invitar a nadie? No, yo no lo voy a llevar para esa iglesia, yo no.
Pero tú lo ves que hacen una invitación, te quiero para este sitio, aquí sí, mira, te recomiendo que... Pero ya sí tenga a otra iglesia, pero lo envían a otro lugar. ¿Qué pasa con el corazón de esta persona? Algo no está bien. Y ese es un problema. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Simplemente esto. No endurezcamos nuestro corazón. Obedezcamos hoy. Hoy es tiempo de obedecer a Dios para entrar en una actitud de adoración correcta, sana, sin vanidad y sin orgullo. Donde estará involucrada la música y donde estará involucrada la acción de gracia. Porque todo esto es a Dios que lo hacemos. No es a los hombres, es al Dios Redentor, es a Cristo. No es a los hombres, no es al pastor, no es a los hermanos de la iglesia, es a Dios nuestra adoración. Cuando desviamos nuestro punto de vista de eso, terminamos adorando al hombre. ¿Y existe eso hoy en día? Más adoración al hombre que a Dios. ¡Qué honor tu foto con esta persona! ¡Es un honor! ¿Cuántos no han leído esas cosas?
Y cada vez que yo me opongo a esto, siempre me critican la gente. Y ustedes me pueden criticar, pero yo, mi honor es con Dios. Yo quisiera tenerme una foto con Dios, pero Él no me lo permite. Yo estaré un día con el Señor en el cielo. Y estaré a su lado para siempre. Mi identificación será con Él.
¿Qué queremos nosotros hoy? Identificarnos con los hombres grandes de este mundo. Por eso poníamos el ejemplo esta mañana, que no es lo mismo querer tirarse una foto con Billy que con otros hermanos que están en grande estima.
Es increíble, ¿no? ¿Cómo estamos creados? ¿Cómo estamos hechos? Me acuerdo cuando nosotros invitamos aquí a Joel Vicky. Todo el mundo quería una foto con Joel Vicky. Interesante. Pero yo vengo aquí todos los domingos, nadie quiere tirar foto conmigo. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia aquí ahora? Deberían estar saliendo una foto con Billy. ¿Va a ponerla aquí en Facebook? ¿Ponerla? No, no.
¿Cuál es el asunto? Pero llega Joel Briggs y me quita el trono. ¿Qué, pero con qué facilidad?
Pero qué bendición. Hasta yo quería una foto con Joel Briggs. Yo tampoco me pude zafar de eso, ¿no?
Así somos nosotros. Y debemos tener cuidado con todas esas cosas para saber dónde está nuestro corazón,
mi hermano, y ubicarnos realmente en lo que Dios quiere con nosotros como hijos de Dios, que nosotros al adorarle a Él tengamos los conceptos bien claros de lo que significa adorar a Dios. No es solamente de hablar y hablar y hablar y decir y decir. Tan pronto yo oigo a alguien diciendo yo no soy así, yo soy diferente, hay problema.
Yo siempre me quedo callado y oro al Señor. Señor, porque ¿sabe por qué? Porque te pone a dar una explicación. Dice, oye, mira, mi hermano o mi hermana, tú estás dando de mucha... Oye, usted va a hacer esa conversación larga hasta no terminar y vas a complejar a la persona, le vas a meter en un sinnúmero de conflictos que no son necesarios. Ora al Señor, pon eso en su mano, que en un momento dado la persona hace así, ¡pap! Y cae. Y entendió el concepto. Y dice, Señor, gracias porque hoy pude entender que yo no soy el importante. De que nada de lo que he alcanzado ha sido por mí, sino por tu misericordia y tu gracia. Por eso vengo a ti a adorarte en humillación. Me arrodillo ante ti y vengo diciéndote, Señor, tú eres mi Hacedor. A ti adoraré. Nadie me ha hecho, sino tú, y tú continuarás formándome. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Que tu palabra sea, oh Dios, lo más eficaz en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a expresarnos de la mejor manera, de tal manera que se entienda. Ayúdanos, oh Dios, a poder decir, Señor, tú eres nuestro Dios. Y entregar toda nuestra adoración de la manera que tú, Señor, lo has ordenado. Apartados para ti, apartados de todo lo que sea pecado, sin necesidad de copiar de todas las barbaridades del mundo y lo que el mundo ha corrompido con el único propósito de ellos funcionar en algo, para algún beneficio material. Señor, tu iglesia está copiando esto. Hombres impíos que han visto, oh Dios, una oportunidad en el mundo evangélico para ello lograr sus propósitos bajos y perversos. Y muchos hombres de Dios y pastores están dando cabida a estas cosas, abriendo las puertas a estas personas impías para que logren su propósito dentro de tu pueblo. Señor, que nosotros no seamos uno de esos que permitamos estas cosas en esta iglesia, sino que esta sea una iglesia que venga a adorarte a ti en integridad y apartado de todo lo que sea mundanalidad, para decirte, Señor, te adoramos, te honramos con nuestra música, te damos las gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, te adoramos y nos arrodillamos ante ti en actitud de reverencia. En Cristo, oh Dios, tu Hijo amado, te damos las gracias por este tiempo. Amén.